A 91 años de distancia, recordaremos la gesta heroica de la Marcha de la Lealtad.
Un país de todos, una historia de todos.
Qué gusto, amigos del auditorio, recibirlos una vez más en esta emisión del programa Un País de Todos, una historia de todos. Soy Mónica Sánchez y antes que nada queremos invitarlos para que participen con sus comentarios en este espacio radiofónico a los teléfonos que a continuación nos dirá Miguel Ángel Chávez, nuestro locutor de cabina. ¿Cómo estás?
Muy bien, qué gusto saludarte. Bueno, pues les recordamos al auditorio que ponemos a su disposición tres líneas telefónicas, el 5604-8229, así como también el 5604-7926. Y la da sin costo 01800-670-1680.
Y ahora vamos a la primera sección del programa que nos lleva a recordar una fecha muy significativa para los mexicanos.
Hoy en nuestra historia.
Desde fines de 1912, muchos de los más leales partidarios del presidente Francisco I. Madero le habían advertido que en las filas del ejército, herencia del régimen porfirista, se fraguaba un cuartelazo contra el gobierno democrático. Estas advertencias empezaron a concretarse en la madrugada del 9 de febrero de 1913, cuando una parte de la guarnición de la Ciudad de México, encabezada por el general Manuel Mondragón, liberó a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz. Aquellos militares estaban presos por haberse rebelado el año anterior como primer paso de lo que pensaban sería un rápido e incruento golpe de mano, mediante el cual se apoderarían de Palacio Nacional y de algunas oficinas de gobierno, así como del presidente de la República y sus principales colaboradores a los que obligarían a renunciar a sus cargos. Pero los rebeldes encontraron Palacio Nacional bien defendido por una tropa federal mandada por el general Lauro Villar, quien los rechazó, muriendo en combate el general Reyes. Dos leales amigos de Madero también reaccionaron desde la madrugada. El gobernador del Distrito Federal, Federico González Garza, quien armó a los gendarmes de la capital en cuya lealtad confiaba, y antes del amanecer ya estaba al frente de ellos en el castillo de Chapultepec, residencia del presidente, dispuesto a defenderlo. De igual manera, el vicepresidente don José María Pino Suárez se había dado cuenta de la traición de los militares insurrectos y corrió a Chapultepec a despertar a Madero, a quien acompañó durante los difíciles días siguientes, hasta morir a su lado el día 22 de ese mismo mes. Advertido por Pino Suárez, el presidente Madero bajó a caballo el cerro de Chapultepec, a cuyo pie lo esperaban ya los gendarmes de González Garza y los cadetes del heroico colegio militar. Y sin conocer todavía el resultado del combate entre las fuerzas leales del general Villar y los rebeldes del general Reyes, arengó a sus escasas fuerzas y, escoltado por ellas, emprendió la marcha hacia Palacio Nacional por el Paseo de la Reforma. Durante su trayecto, la columna fue vitoreada por los espectadores y a la altura del Teatro Nacional detuvo su marcha, porque hasta ahí se oía el fragor del combate sostenido en torno a Palacio. Hubo quien aconsejó a Madero retirarse, pero este, rodeado por los jóvenes cadetes, se negó a retroceder. Y cuando supo que las fuerzas leales habían impedido la toma de Palacio, ordenó continuar la marcha, entrando a la sede del gobierno nacional como un vencedor, aclamado por el pueblo. Independientemente de los hechos ocurridos en los días siguientes y su trágico desenlace, el valor mostrado por Madero y la decisión de los jóvenes cadetes ha pasado a la historia como la Marcha de la Lealtad, y con orgullo bien habido es conmemorada en el heroico Colegio Militar año tras año.
Pobrecito de Madero, casi todos le han fallado. Puerta viejo bandolero, es un buey para el arado. La cucaracha ya no puede caminar.